Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a las autoridades que acompañan. Destaco particularmente la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, que siempre nos acompaña, Elisa Facio, y autoridades, otras autoridades presentes. Como saben, este evento se realiza en el marco de la 24ª reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur, que es la instancia de las responsables de la política pública del Mercosur. Siempre digo que a la REMAM le llamo la reunión de las ministras y yo. Espero que, lamentablemente tenemos una situación con Argentina, pero esperamos que se restablezca lo más pronto posible y que el Instituto de las Mujeres de Uruguay pueda alcanzar un rango institucional que mejore su condición para trabajar. Pero por ahora somos las ministras y yo que están acá. Está la ministra de la Mujer de Paraguay, Cintia Caballero, y está la asesora principal de la ministra Aparecida, que es una amiga, la ministra de Brasil, Isis Taboas. Tenemos por allí al embajador de Chile, en representación de otra amiga, la ministra de la Mujer de Chile, Antonia Orellana, y al Orgullo Nacional, que es la directora regional de ONU Mujeres, nuestra amiga y compatriota María Noel Baeza. Y bueno, por supuesto, no estaríamos acá si no tuviéramos a la vicepresidenta de la República, como siempre, acompañando en estos eventos. Si bien este evento se realiza en el marco de la reunión, como decía, de la REMAM del Mercosur, en ocasión de que Uruguay es país que preside el Mercosur y es sede de los encuentros del Mercosur, nosotros tenemos una agenda de trabajo en la REMAM constante, trabajamos todo el año, intercambiamos todo el año, nos centramos en temas vinculados a violencia y a trata, particularmente hemos hecho más de una campaña conjunta en las zonas de frontera de los básicamente de los cuatro países fundadores del Mercosur. También trabajamos, ahora va a entrar a nuestros parlamentos un proyecto para que se implementen el reconocimiento de las medidas cautelares, el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares. Esto significa que los agresores que están con medidas, tanto tobillera como exclusión, como requerimiento, pueda reconocerse esa medida mutuamente en nuestros países. Esto ya fue ingresado al Parlamento de Chile y aprobado en el Parlamento de Chile, cosa que saludamos desde aquí de la REMAM, y está a punto de ingresar en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Lo tenemos pronto para enviarlo en la próxima legislatura. Se ha trabajado también con los ministros de Justicia en la instancia de ministros de Justicia del Mercosur. Pero además trabajamos en ideas comunes y colaboraciones comunes en materia de promoción de la autonomía económica de las mujeres, con énfasis en los cuidados, que como ustedes saben, está en la agenda central de género y en la agenda central de políticas sociales en toda la región. Y además tenemos como novedad, damos la primicia, yo soy periodista, las técnicas mías, especialistas en relaciones internacionales, me van a rezongar por decir cosas cuando todavía no se concretaron, pero estamos trabajando muy firmemente en un acuerdo institucional con ONU Mujeres y la REMAM para fortalecernos, digamos, ¿no? Esas sociedades todas sabemos que siempre van a redundar en una voz más fuerte y más alta. Pero resulta que el tema que nos convoca hoy, el de la saludo al vicecanciller Nicolás Albertoni, que también llegó y que siempre está acompañando estas agendas, así que gracias. no nombré al embajador de España, a quien agradezco, que también es un aliado siempre en estos temas. Gracias, Santiago. Y decía que el tema de la violencia política es un tema difícil de abordar desde las organizaciones sociales, porque están fuera del tema, porque las organizaciones sociales tienen otro confort para plantear esto, están fuera del tema y la verdad es que se siente menos, uno empatiza menos con el tema porque lo sufre menos. Y para las mujeres políticas o para las que estamos al frente de la instrumentación de políticas públicas nos resulta incómodo, porque hablar de violencia política es cuestionar a nuestras propias organizaciones y por lo tanto es muy difícil cuestionar a la organización que uno integra desde además defendiendo el punto de vista propio. Como ustedes saben, los temas de género y de violencia de género siempre son polémicos, son ideológicos, no necesariamente tienen que ser partidarios, aunque lamentablemente a veces se partidizan. No tienen por qué ser partidarios, pero decía, sí son ideológicos y por lo tanto eso trae dificultades para las mujeres desde dentro de las organizaciones políticas y ni les digo las que estamos al frente de políticas públicas, donde se supone que estamos en el borde entre hacer política partidaria, cuestionar a nuestros propios gobiernos y a nuestra propia organización política. Por lo tanto, requiere de cierto coraje y con la vicepresidenta dijimos que como ya tenemos cierta edad, hay ciertos temas que nos vamos a animar a hablar por las que no pueden o por las que quizás están construyendo una carrera política y hay una cierta... Y una cierta debilidad, evidentemente, en las más jóvenes o en las que están en situación de ponerse a construir una carrera en este momento, porque indudablemente implica cuestionar a los propios, además de a los ajenos, que siempre eso es lindo y es cómodo, por supuesto. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos primero porque está en la ley. La ley integral de violencia de género, la 19.580 de este país, reconoce como una forma de violencia de género la violencia política y la define muy claramente. Tiene que ver con las actitudes que tiendan a limitar, a inhibir o a condicionar la participación de las mujeres en organizaciones políticas. Y eso incluye, por ejemplo, no proveer financiamiento, eso incluye no citarlas a determinados ámbitos de conversación. Por suerte, en marzo de este año, nuestro propio presidente de la República reconoció él mismo, ante una polémica de este tipo, que teníamos que dejarnos de embromar y reconocer que las listas electorales se arman en asados a los que van hombres. Y yo realmente agradezco ese ejercicio de sinceridad porque por suerte me permitió y me habilitó también a Beatriz no, porque Beatriz igual se siente habilitada, pero hablar de esto con mucha más tranquilidad y sintiéndome representada por las palabras del presidente. Hay también otras formas de ejercicio de la violencia, como por ejemplo el obligar a legisladoras electas a renunciar para dejar a varones en sus lugares. Decía no convocar a las reuniones, hacer comentarios y chistes sobre su apariencia, sobre su vida personal, sobre su vida afectiva, etcétera. Nosotros hicimos desde Mujeres dos acciones a lo largo de esta administración para tratar de trabajar en esto. Estas no son cosas que se revierten en una sola administración y pienso que tampoco en dos, pero en dos ya seguramente se vean los frutos. Una fue trabajar en un tracker con los tweets de unas 300 mujeres que tienen actividad pública, lo hicimos en conjunto con PNUD y la Embajada Británica, y analizamos durante unos meses los tweets referidos a esas 300 mujeres. Una de las conclusiones es que el segmento de las mujeres políticas fue el más agredido y que las formas de agredir tienen que ver con cuestionar su capacidad intelectual, pero básicamente como políticas, cuestionar su vida privada y, por supuesto, mandarlas a lavar los platos, cosa que uno cree que ya hace muchas décadas que no nos mandan a lavar los platos, pero nos mandan. Y la otra es el resultado de ese estudio. Está disponible, nos gustaría que ese tracker pudiera tener un funcionamiento permanente, pero gracias al amigo Elon Musk había que pagar, y pagar mucho dinero para poder incluir 300 cuentas en Twitter para analizarlas, y por lo tanto era un costo muy alto que no podíamos asumir y por lo tanto lo tuvimos que suspender. Por otro lado, hay también un estudio hecho por ONU Mujeres similar y con resultados similares. Por otro lado, instrumentamos el programa de fortalecimiento para líderes políticas, en el que participaron unas 180 mujeres de todos los militantes de tiempo, no nadie que pasó por la puerta de un comité, sino gente que ya tenía años de trayectoria, alrededor de 180 de todos los partidos políticos, de todos los departamentos, en base a distintas edades, distintos perfiles, algunas de las cuales están acá y por lo tanto les agradezco que nos acompañen hoy en este evento, con el fin de darles herramientas de negociación, de financiamiento, de comunicación, de conocimiento de las leyes electorales y sobre todo de fortalecimiento mutuo para poder encarar sus carreras. Este es un aporte que dejamos y que nos gustaría mucho que siguiera como política de Estado, por un lado. Por otro lado, para poner en marcha ese programa, nosotros hicimos un estudio que le encargamos a la Facultad de Ciencias Sociales y que ellos lo hicieron con una base de datos de más de 300 mujeres políticas de todo el país también. Y nos llevamos realmente una enorme sorpresa, tanto politólogas de mucha trayectoria como Nikki Johnson, que no se iban a impresionar por cualquier dato, y tampoco para nosotros fue una enorme sorpresa ver que en las conclusiones una de cada cinco mujeres, un poco más de una de cada cinco, declaraba que veía un escollo para desarrollar su carrera política a la violencia que sufría, tanto dentro de su organización como en el clima político en general. No lo teníamos previsto el tema, y a partir de ahí empezamos a trabajar en este tipo de cosas, en tratar de colocarlo en agenda, y descubrimos que los demás países del Mercosur estaban viviendo la misma realidad. Y bueno, es por eso que estamos acá hoy, que queremos hablar del tema, que queremos conversar sobre este tema, porque nos parece que es una cuestión de democracia, es una cuestión de derechos humanos. Debería estar en esas agendas también, y creemos que somos una democracia plena, estamos muy orgullosas de esto, pero sería mucho más plena si todas las mujeres tuviéramos una igualdad sustantiva en la oportunidad de participar en política, así que en lugares de decisión política.
Bueno, muy buenos días. En primer lugar, oficialmente darles la bienvenida a las señoras ministras de la Mujer del Mercosur, a equipos técnicos y a Mónica, digo, porque si es así que se identifican. Para nosotros, en tanto Parlamento Nacional, es una alegría que este evento se realice aquí. Esta es la Casa de la Democracia de Uruguay. Aquí se siente el peso de nuestra historia, pero se construye futuro. Por eso es tan importante que este tema se desarrolle aquí. En este país donde ciudadanos y ciudadanas tienen un altísimo grado de adhesión democrática, como sistemáticamente se ha demostrado, donde los días de ejercicio al voto son un día de fiesta y donde se respeta el resultado por quienes pierden en la jornada electoral, y las transiciones son realmente, y no solo para la foto, se realizan con transparencia y en paz, de un partido a otro, no importa qué partido gane o pierde, siempre ha sido igual. Dicho esto, también agradecerle al cuerpo diplomático, agradecerle, y no en vano agradecí a Mónica, a nuestra ministra de Industria, que está siempre en estos temas, porque es importante que cuando una mujer llega a organismos, a lugares de decisión, lleve con ella esa esencia de cumplir con lo que hablamos siempre en los encuentros de mujeres políticas acompañadas de técnicas. Que esté acompañándonos el subsecretario de Relaciones Exteriores no es ni más ni menos también de cómo es indispensable también muchas veces que las nuevas generaciones de políticos con otra mirada asuman responsabilidades. Es el caso de nuestro vicecanciller que sistemáticamente nos acompaña y aporta en estos temas. Y por supuesto al cuerpo diplomático que también sabe que esto tiene que ver no con los países. Hablar de los temas de las mujeres no tiene que ver con derechas ni izquierdas, ni centros, ni populismos, ni conservadurismos. Tiene que ver con un tema de derechos. Ni más ni menos. Muchas veces hay quienes se quieren apropiar en una agenda y otros tratan de rechazarlas. Y es una estrategia, sin lugar a dudas, en un lado y en otro, para que sigamos teniendo que juntarnos para hablar que la violencia política hacia las mujeres existe. Está demostrado que no solo existe, sino que ustedes dirán, bueno, también hay violencia hacia los hombres políticos, es verdad, pero está demostrado que la violencia hacia las mujeres políticas es con muchísima más virulencia. Es muchísimo más directa, va contra su esencia en tanto ser mujer, contra su familia. Y en ese sentido es indispensable que este tema, mucho más en un país como el nuestro, donde tenemos tan alta adhesión democrática, se demuestre en los hechos. Primero, que es indispensable avanzar hacia una paridad para que la mirada de la mujer esté presente en la construcción de las políticas públicas. Y en segundo lugar, se hace indispensable que Uruguay tenga mecanismos donde cada vez que una mujer sea agredida desde el punto de vista política por su condición de mujer, tenga una respuesta sancionatoria como merece, porque sin lugar a dudas es otra forma de querer quitarnos de los organismos de decisión y de los lugares de decisión. Muchas veces, especialmente las más jóvenes, son las que cuando ven el panorama a las que nos enfrentamos las mujeres que militamos y que buscamos acceder a lugares de decisión, dicen, yo no estoy dispuesta, por más que quiero aportar y hacer mis aportes a la agenda política, tener que pasar todo esto, no solo por mí, sino especialmente por mi familia, porque sigue siendo este uno de los elementos que prima cuando nosotros consultamos a las mujeres más jóvenes en eso de cuáles son los obstáculos. Como es un obstáculo, la realidad que muestra muy especialmente en las mujeres políticas, la penalización de la maternidad. Esto también debe estar en la agenda de las mujeres que hacen política de la mano de sistemas de cuidado con presupuesto. Por lo tanto, yo vieron que además de darle las bienvenidas, estoy haciendo una suerte de terapia con ustedes. Yo comencé muy joven mi militancia. Tenía 17 años en un momento donde no se podía militar con libertad. No paré nunca de militar en mi partido. Fui una militante de los derechos de las mujeres y de los niños toda mi vida y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Estoy orgullosa de formar parte de un país de democracia plena, pero también esa democracia plena tiene una observación y es precisamente la dificultad que tenemos las mujeres en acceder a los lugares de decisión. Por lo tanto, para mí es una prioridad en mi militancia. Yo he pasado todo tipo de violencia política en mi trayectoria. Y estoy dispuesta a defender a las mujeres políticas y quiero decirles esto. He sido consecuente con mi discurso. No acompaño a las mujeres políticas que dejan sus cargos para que suban varones. Cuando una mujer política accede a un lugar, tiene que llevar adelante la decisión que la ciudadanía tomó para que ella esté en ese lugar. Y por tanto, para mí hoy es un honor que esto se lleve adelante aquí, en Uruguay. Que nos estén acompañando, queridísimas amigas de los países del Mercosur, que a veces transitamos épocas no fáciles para este tema que, vuelvo a decir, muchas veces en las agendas políticas se busca identificar ideológicamente y apartarlo de que este es un tema de derechos y de calidad democrática. Ese es el eje de nosotras las mujeres políticas. No hay democracia plena sin las mujeres construyendo las políticas públicas de un país. Y en ese sentido, quienes quieran sacarnos de eje de la discusión, evidentemente están en contra del acceso real de las mujeres al ejercicio del poder público. Entonces, hoy es una jornada muy especial. Quiero agradecer especialmente, eternamente, lo que ha sido María Noel en el ejercicio de su cargo. Es un orgullo como compatriota, lo digo, pero además por lo que ha sido con el compromiso con las mujeres en nuestra América Latina. Agradecerle a Mónica todo lo que ha hecho durante este periodo. Estuvimos el otro día escuchando el balance y evidentemente, y lo digo de verdad, con independencia del color de gobierno de turno, se ha ido avanzando gracias a la alianza estratégica de mujeres de todos los partidos políticos comprometidas. No todas estamos comprometidas con estos temas de la misma forma. Hemos podido sostener políticas públicas que tienen que ver muy especialmente con la violencia. Pero decirles que la lucha continúa. Y fundamentalmente continúa porque si hay algo que tenemos que hacer las mujeres en ejercicio del poder político es pelear por la independencia económica de nuestras pares. Ese día va a haber libertad plena. Gracias. Bien.